Señor, muéstrame tu camino. Sí, más fuerte cada día. Muéstrame tu camino. Amén. ¿Ese es el deseo de ustedes esta mañana? Sus caminos son los mejores caminos. Amén. Es una bendición tan solo conocerlo. Hubo un tiempo en que no lo conocíamos. Como dijo Pablo, éramos como todos los demás. Pero luego un día, Él nos mostró su camino. Y desde entonces nos ha estado mostrando su camino. Amén. Todos sus caminos guían a buenas cosas. Y más lejos de la vida que una vez vivimos. Bendito sea su maravilloso honor. Estamos contentos de tener a nuestro hermano Josh Martin esta mañana. Él viene de Pawnee, Oklahoma. Si no están familiarizados con la geografía, aquí en Estados Unidos, es como a un día de manejo de aquí. Si uno trata de ir en carro en medio del país, un año en particular, tuvimos nuestro servicio de vigilia, donde fuimos impresionados por el Señor a tener a todos los hermanos Martin venir aquí a la iglesia. Y mamá y papá vivían en Payson. Sí, gracias, en el área de Payson. Y así que pudimos lograr que mamá y papá, bueno, toda la familia estuviera aquí, obrando para, trabajando para el Señor y sirviendo al Señor, todos regados. Era doble propósito, queríamos la oportunidad de que todos los jóvenes estuvieran juntos por el tiempo de Año Nuevo, la familia. No sintiendo como que hemos dejado el... Los pusimos a trabajar aquí. Sus hijas cantaron y diferentes. Así que fue un tiempo maravilloso. Creo que nevó la siguiente mañana o esa noche. Sí. Teníamos un gato de piedra que estaba afuera, que es más o menos como un parapuertas. Estaba en una pared. Y con mi peligroso sentido de humor, tomé una fotografía y dije, pobre gato, lo dejamos afuera. Y así lo encontramos esta mañana. Cualquiera pudiera distinguir, uno pensaría que no era un gato verdadero. Soy cuidadoso de eso. No hagas eso es tan cruel. Dijeron, no era un gato verdadero. Supongo que uno debe tener mucho cuidado realmente, de todas maneras. Nos conocimos con el hermano Josh en reuniones este pasado junio en Nuevo México. Yo no sabía que había estado ministrando. Le dije, ciertamente queremos que vengas cuando sea conveniente. Así que echó mano de nosotros hace como un mes. Y está aquí con nosotros esta mañana. Él pensó que solo estábamos recordando un poquito la última vez que estuvo aquí, que tuvo que ser antes del 2018, cuando esta maravillosa madera estaba cubierta con pintura muy oscura. Habían luces de hierro y cadenas. Así que sabemos que una de las bendiciones, y no queremos pasar por ello de nuevo, un fuego, pero una de las bendiciones en la restauración fue que toda esta bella madera siendo descubierta y otras cosas. Uno no puede dar más que Dios. Y todas las cosas obran para bien. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. De todas maneras, recientemente tuvieron un bebé, hace un mes o algo así. Ella ha estado haciendo la obra de evangelista. Queremos que él tenga su libertad esta mañana. Vamos a hablar de la palabra. Y esta noche, si Dios quiere, va a haber un servicio orientado para jóvenes. Está abierto para todos nosotros. Queremos estar en oración sobre eso a sí mismo. Y sin más, él cuenta las estrellas. Y es bueno de tener a Mike con nosotros esta mañana. Dios te bendiga. Él cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena hay en la orilla. Él ve todo gorrión que cae. Él hace los montes y los mares. Él está en control de todo, de todas las criaturas, grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que simplemente estaré bien, pues Él conoce mi nombre. ¿No es eso maravilloso? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo no sé lo que el mañana depara. Yo no puedo decirles qué nos espera. Yo no sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero yo sé en quién he creído. Amén. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor, estaré bien. Pues Él conoce mi nombre. ¿Podemos cantar eso una vez más? Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré simplemente bien. Él conoce mi nombre. Amén. ¿Están agradecidos por eso esta mañana? Él conoce el nombre de ustedes y el nombre de ustedes está grabado en la palma de su mano. Él nunca se va a olvidar de ustedes. Yo estaba escuchando al hermano Branham esta mañana contando la historia de una niñita que fue a ver al rey en Cana. Y tenía una pequeña bandera y la estaba meneando y la gente lo vio llorando y le preguntaba, ¿no viste al rey? Sí, lo vi. ¿No meneaste tu bandera? Sí, meneé la bandera. Y le preguntaron, ¿por qué llora? Yo vi al rey, pero él no me vio a mí. Él dijo, no es la manera que es con el rey Jesús. No importa qué tan poco hagas, él lo ve. Y eso fue animante porque algunas veces pareciera que no, tal vez no estemos haciendo mucho por el reino de Dios, tal vez seamos una madre o ama de casa, pero Dios ve las cosas pequeñas. Él se acuerda de usted, no los está sobrepasando, sino que los ve. Estamos tan agradecidos que Él conoce mi nombre, están agradecidos por eso esta mañana. Amén. Si tienen su Biblia, abramos la Escritura a Primera de Pedro 1:1. Leeremos eso hasta el versículo segundo y Gálatas 3:28. Está, es bueno estar con ustedes esta mañana. Aprecio la oportunidad de estar ministrando por su pastor. Y estaba ministrando en las reuniones del hermano Brian Duff, que es los últimos par días. Y estamos agradecidos de que podemos estar aquí. Mi familia no está conmigo, así que tienen que perdonarme. Tenemos un bebé de un mes y uno de 2 años y otro de 4. La vida de mi esposa está muy ocupada con 3 niños ahora. Están en casa descansando. Pero sí traigo saludos de mi pastor, hermano Wendell Martin. Es bueno estar con ustedes y ver todos mis amigos. Ha sido mucho tiempo de que estuvimos aquí. Eso fue antes del fuego. Y es increíble ver el edificio con que el Señor los ha bendecido. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Y Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos. Padre Celestial, estamos humillados por tu presencia. Que te agradecemos por la promesa que nos has dado, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, estarías tú en medio. Y oí al tu profeta decir, si eso no es verdad, no hay cielo, el cielo no es real. Pero, Señor, creemos que que es un lugar llamado cielo y que tú estás con nosotros. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Ruego que a medida la palabra venga, que venga en una unción y autoridad, Padre. Dios, cualquiera que sean las necesidades, te pido, tú eres capaz de cambiar circunstancias, cambiar vidas, Padre. Te pedimos que tengas preeminencia en el servicio esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento esta mañana. Simplemente soy un predicador sencillo. Tengo un pensamiento sencillo, pero estaría extranjeros elegidos. Y Pedro está dirigiendo esto a los forasteros que están reunidos en esto. Y cuando buscan la palabra extraño, siempre está conectado con peregrinos y con viajeros, y los hijos, pueblo de Israel, siempre eran comparados a estas cosas. Si ven ustedes Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Y Hebreos 11:13, fueron persuadidos por aquellos y los abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y yo creo que esa es nuestra confesión a sí mismo, que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra hoy, pero creo que tenemos un destino, que estamos anhelando y luchando por eso. Y hermano Brandon decía una cosa pequeña que pueden ver en la Escritura: aquellos que buscaron la ciudad actuaban diferente, confesaban que peregrinos y extranjeros, pero se volvieron fugitivos y negativos. Los cristianos eran peregrinos y extranjeros. Un fugitivo no tiene hogar, un renegado es una persona horrible, pero un peregrino es algo real, de una tierra verdadera en otra nación, tratando de encontrar su camino a casa, confesando por su manera de vivir que tiene algo de que es de otro país. Y cuando encontré esa cita, me gusta como el hermano Branham lo dijo: un peregrino es algo real y tiene tiene algo, que está profesando por su vivir, que tiene algo y está tratando de llegar de regreso al lugar de donde vino. Así que un peregrino no es solo alguien que se llama peregrino, sino que tiene la vida de un peregrino. Y cuando ustedes miran a un viajero, piensan en alguien que no tiene dirección, que no tiene futuro, que no tiene ninguna ambición, pero en realidad un peregrino tiene más ambición que aquella de los locales, porque ellos no tienen nada aquí a lo que puedan apuntar. Tal vez no tengan casa, tierra o carro, pero tienen una cosa en mente. Esa es una dirección, ese es un destino al que ellos están tratando de lograr. Y ustedes pueden mirar, buscaba el hermano Branham, hacía una separación y decía que un peregrino y extranjero no es la simiente de la serpiente, son fugitivos y vagabundos. Es una diferencia entre los dos. Y el hermano Branham tomaba esto de Génesis 4, creo que cuando Dios llegó a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él decía, soy guarda de mi hermano, y la sangre de tu hermano, dijo Dios, habla contra ti, le puso una marca en él, vas a ser un fugitivo y vagabundo. Y hay una diferencia entre la novia y la simiente de la serpiente. La novia es una viajera y la serpiente de la serpiente es un fugitivo y vagabundo, pero muchas veces se pone eso en nuestra mente de que somos fugitivos y vagabundos, porque si buscan esa palabra fugitivo y vagabundo, lo que eso significa es ser llevado de un lado a otro, que no tiene dirección, anda vagando, son empujados de aquí para allá por el viento. Así que el diablo nos dice muchas veces, trata de hacernos pensar que eso es lo que somos, que no tenemos dirección o futuro, pero esa es una mentira del pozo del infierno. Tienen una dirección por la que están luchando, y muchas veces es fácil establecerse cuando estamos en la promesa de Dios. Pueden ver a los hijos de Israel cuando, antes de que llegaran a la tierra prometida, tenían una dirección, una mente, pero una vez que entraron a la tierra prometida, ¿qué decían? Danos un rey que podamos ser como las otras naciones. Así que es fácil cuando estás establecido perder tu ambición. Es fácil cuando te pones cómodo que pierdes ese empuje y pasión por las cosas de Dios. Pero tenemos un futuro si podemos tener la ambición correcta, no la ambición del mundo, no las ambiciones de la Odisea, pero tener la ambición correcta. Pues la Biblia nos diría en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que eso lo separa de la simiente de la serpiente, porque ustedes tienen una expectativa por la que están luchando. Ven, la simiente de la serpiente están vagando, tratando de ganarse la vida aquí, pero cuando se van por camino de la sepultura, que tienen, pero la novia puede irse por camino de la sepultura, pero todavía tienen una expectativa que Dios les ha dado. Pero si me voy por camino de la sepultura, la voz de resurrección me va a llamar fuera un día. Así que tenemos un futuro por el cual estamos luchando, y pueden ver 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, hay una paz que les va a dar, estas palabras les va a dar una dirección, y eso puede consolarlos en tiempos de tristezas, que puede consolarlos cuando sienten que su espalda está contra la pared. Consolaos unos a otros con estas palabras, alentaos que tienen un futuro. Y 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que si te vas por camino de la sepultura, tienes tristeza, pero no tienes tristeza como aquellos que no tienen dirección. Porque cuando alguien se va por camino de la sepultura, lloran y se lamentan porque nunca los van a ver de nuevo. Pero ustedes no se lamentan como ellos, porque ustedes tienen un futuro. Ustedes no nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza, que son llevados de un lado a otro. Pero la novia tiene una dirección, que si te vas de esa manera, va a haber un futuro para nosotros. Aleluya. Así que tenemos algo por lo cual estamos luchando y tantas veces que el diablo nos hace sentir como que no tenemos un futuro. Y cuando tenemos eso en nuestra mente, perdemos nuestra ambición. Y recuerden al hombre que nos... tocó la puerta del hermano Branham, era un hombre sin hogar y quería algo de comer, y el hermano Branham le dio un sándwich y le preguntó de dónde era. Dijo, ¿a dónde? De ninguna parte. ¿Y a dónde vas? A ninguna parte. ¿Y por qué sigue, vas a seguir? Has estado haciendo como por 20 años. Donde mi corazón está descansando es el lugar de que llamo casa. Dice el hermano Branham, ese hombre no tenía ambición para mejorarse, así es como la iglesia se pone muchas veces, dice la iglesia que no tiene ambición para mejorarse, dice, no tengo mucha esperanza por ello, pero yo no creo que no tenemos dirección alguna, porque hay una ambición que hay, que el ancla dentro de nuestro corazón que nos está empujando, y ambición es algo que te empuja. Yo creo que si ustedes miran, el hermano Branham empieza a describirlo y dice, si eres un joven o una jovencita, dice, piensas algo en tu mente y entra en el corazón y luego tu ambición te conduce a eso. Y dije yo, eso es lo natural, pero lo mismo sucede en lo supernatural. Tomamos la mente de Cristo y se ancla en el corazón y luego esa ambición empieza a empujarte hacia el futuro que ha sido revelado a ti. Y yo creo que nuestra ambición es una cosa y esta es la palabra del Señor. ¿Es esa la ambición de usted? Ustedes esta mañana tal vez no tengan muchas cosas a las que puedan apuntar, pero pueden apuntar a una cosa, que cielos y tierras pasarán, pero su palabra nunca fallará. Y el hermano Branham nos decía y decía, hablando a su esposa, y dijo, entonces no somos americanos, ¿qué somos? Nuestro reino es de arriba, ven, somos libres, nacemos de nuevo, el reino de Dios estén dentro de ti. Y como dije, somos delegados de allí. Dije, somos ciudadanos aquí, estamos viviendo en la carne, pero en nuestro espíritu somos peregrinos y extranjeros. Estamos en el mundo, aún en nuestra nueva nación, pero hemos aceptado la invitación de llegar a ser una parte de Él, de su palabra. Y eso nos fija y nos hace vivir y nos hace actuar como cristianos. Me gusta como el hermano Branham lo dice, en la carne somos ciudadanos aquí, pero nuestros espíritus pertenecemos a otro reino. Y el hermano Branham nos dice, ¿cómo entramos en el reino? Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y así nuestra carne, somos ciudadanos de este país, pero el hombre espíritu nació de arriba. Y yo creo que es increíble porque el hermano Branham decía, ¿cómo llegamos a ser un extranjero y peregrino? Él dice que hemos aceptado la invitación cuando la palabra toca nuestro corazón. Y así que creo que aceptar la invitación del Señor es más que, porque eso es lo que el mundo tiene. Pero Jesús aún decía, y la gente me honra de labios y de boca, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. Así que hay una diferencia de confesar con tus labios y abrir tu corazón cuando la palabra toca y te da una invitación. Ven, porque el hermano Branham nos decía que la condición de la iglesia en Apocalipsis 3, cuando Jesús está fuera de la iglesia tocando, si alguien oye mi voz, abra la puerta y cenaré con él y él conmigo. Y el hermano Branham dijo, esa es la condición de la iglesia. Así que Cristo está por fuera tocando, tratando de entrar. ¿Qué es? Que están confesando con sus labios que son cristianos, pero Cristo está tocando en su corazón, están rechazando la invitación de la palabra. Y podemos ver cómo la Biblia nos diría que estas cosas sucederían. Y el hermano Branham nos decía que miembros de la iglesia de la denominación, porque pueden tener sus propios deseos y ambiciones, así que están rechazando la invitación de la palabra cuando toca su corazón. Ven, si ven ustedes Apocalipsis 3, no hay ningún, en ese verso dice, toco la puerta y toco, si alguien abre la puerta entraré a él. Eso es para el que quiera, pero pueden ver Juan 10, cuando Jesús decía, mis ovejas oirán mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. En otras palabras, ese no es el que quiere. Ese es un reclamamiento de que mis ovejas van a recibir la invitación. Aleluya. Cuando toque la puerta de ellos, ellos van a abrir su corazón y aceptarán la palabra que es revelada en su hora. Así que mientras la condición es condicionada para rechazar la palabra, la novia está siendo condicionada por aceptar la palabra. La simiente de la serpiente está siendo acondicionada para la tribulación. Ustedes están preparando para el rapto. Estamos siendo acondicionados mientras aceptamos la palabra. Es increíble porque el hermano Branham nos decía, si quieren ver la condición de la iglesia, él decía, miren las mujeres. Y él decía, es un mundo de las mujeres y derechos de las mujeres. Y decía que las mujeres preferían tener perros y gatos en vez de tener bebés porque deforma sus cuerpos y hace que sus cuerpos sean feos. Y dice, no pueden ir a los clubes con un bebé que está amamantando. Así es hoy con la iglesia. La iglesia no quiere hechos 2:8:38, gritando y clamando y llorando. Y ese es el único tipo que la palabra produciría. Están impregnados con algo, hablando de la iglesia. Está impregnada por algo porque está trayendo. Pero está impregnada con la cosa errada, pero la novia ha aceptado la palabra y está impregnada por la palabra de la hora y está produciendo la vida de Jesucristo en esta generación. Aleluya. Yo creo que es increíble que el hermano Branham está describiendo las mujeres, describiendo la iglesia, y luego dice esto: noten este carácter. Cuando ven mujeres que están, hacen cualquier cosa que quieran, observen, la iglesia está haciendo lo mismo. Noten, observen, la novia espiritual, ella empieza a tener un avivamiento cuando ella empieza a regresar alineándose con la palabra de Dios. Observen de nuevo, ustedes verán cómo la escritura en ese tiempo va a haber un mensaje que correr para atrapar a la novia, a las mujeres elegidas. Y él es increíble porque el hermano Branham nos decía que la novia no es el que quiera. Él decía, la novia son los elegidos de Dios. La iglesia pasa, esos son los que dicen, el que quiera, venga. Pero la novia son los elegidos de Dios. Me encanta eso porque pudiéramos ser extranjeros en este mundo, pero somos un extranjero elegido. No somos el que quiera, pero Dios no está diciendo la palabra y esperanza de que lo reciba, sino que ha colocado una simiente dentro de tu corazón, que cuando la palabra cruce tu camino, hay un corazón para aceptar la invitación. Aleluya. No los está separándolos y colocándolos en la herencia de ustedes, como cité antes. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y me encanta ese verso, porque hay tres cosas que realmente sobresalieron para mí. Hay un reclamamiento en la primera parte de ese verso, versículo, mis ovejas oyen mi voz. Y si ustedes ven Juan 8:47, dice, el que no los oyen porque no son de Dios. Así que el reclamamiento, mis ovejas van a oír mi voz, la segunda parte de eso, y yo las conozco. Así que este mensaje no está viniendo a alguien que Dios no había visto ya. El mensaje vino porque Él ya los vio. Él los ha visto y los predestinó. Y por esa razón, Él enviaba un mensaje, porque Él tenía que tener una novia que aceptaría el mensaje. Así que Él ya lo vio desde antes de la fundación del mundo. Y hermano Branham hablaba del águila y diría, cuando el águila cruzó ese gallinero, decía que la mamá águila clamaba y empezaba a gritar, y el bebé águila respondía a él. Dijo, era de águila águila, y antes de que estuviera en ese gallinero, él vino de la mamá águila. Así que ese clamar, hubo una respuesta a la mamá águila porque él vino de ella. Aleluya, ven al hijo pródigo. El hijo pródigo no era el único trabajando en el chiquero, pero era el único que tenía deseo de regresar al Padre. Él vino del Padre, y nosotros venimos de Dios y vamos a regresar a Dios. tal vez hayan habido muchos que oyeron este mensaje y lo rechazaron porque no vinieron de él, pero ustedes vinieron de los pensamientos de Dios, así como esta palabra vino de los pensamientos de Dios. Es un águila respondiendo a un águila, y hermano Branham decía, es palabra respondiendo a palabra. Él dijo, es un águila para comenzar, lo reconoce. Esta verdadera águila reconoce el clamor de la palabra de Dios. ¿Qué es un águila a un águila? Es la palabra antes de la fundación. Es la palabra a la palabra, la palabra predestinada, la palabra escrita para la hora. Dice, ¿se dan cuenta ustedes de su posición? Que él está llamando. Así que es increíble que el poder reclamante de la voz de Dios, mis ovejas oirán mi voz. Y el hermano Branham citaba esa escritura y dice, conoce mi palabra, la ven cuando es vindicada para esa edad. Así que en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, mis ovejas oirán mi mensaje vindicado. Y yo creo que hay algunas ovejas esta mañana que pueden decir, sí, amén, yo reconozco la palabra para mi generación. Y el hermano Branham citaba la parábola que Jesús usó del reino de los cielos. Es como un pescador, tira la red y jala muchas, captura muchas cosas. Y el hermano Branham lo dramatizaba. Y dice que esa red sacaba serpientes y arañas de agua y también peces. Y luego se detenía que la araña del agua se queda ahí como por una semana, dijo. Pero los otros, la serpiente solo está ahí por un poco de tiempo y tiene que sale fuera de la red. Dice, la red no tenía nada que ver con ello. Ya era una araña de agua y ese pez se quedaba en esa red porque eso es lo que la red estaba buscando. Aleluya. Así que este mensaje no los hizo. La novia vinieron porque ustedes eran la novia. Simplemente sacó lo potencial que está y hacía dentro de sus vidas y sacaba lo potencial y la manifestación. Así que este mensaje atrajo a muchos. El hermano Branham nos habla de tres jalones. El primer jalón atrajo a algunos. El segundo jalón atrajo a otros. Pero ese tercer jalón solo andaba en plan de la trucha de arcoíris. Y el tercer jalón, la apertura de la palabra solo iba en pos de uno. Esa es la novia de Jesucristo que él previó desde antes de la fundación del mundo. Así que es un poder reclamador sobre sus vidas que Dios los ha reclamado. Mis ovejas oirán mi voz. Y hay una reclamación que está ocurriendo. Y yo creo que es increíble como el hermano Branham decía que el tercer jalón iba detrás de esto. Y hermano Branham predicaba y decía esto. Reclamo a todos los que ya oyen este mensaje y dijo, aquellos que están aquí en la audiencia, aquellos que oirán esta cinta, decía muchas veces, lo reclamo como trofeos de tu palabra. Él estaba reclamando los de trofeos de tu gracia. Él decía lo mismo, lo reclamo esta noche para ustedes, para Jesús como su tesoro personal, como gemas de su corona, como miembros de su novia, reclamo sus vidas. Y el hermano Branham decía esto en un lugar, decía, levantaron sus manos, te creyeron, creyeron en aquel que te envió. Están aceptando la palabra y lo reclamo. Y Satanás no puede estar alrededor de ellos, ya lo reclamo para el Evangelio. Así que el poder reclamador de Dios hace los reclamos de que el diablo rompe el reclamo que el diablo puede tener en su vida. Y yo creo que la iglesia está condicionada. Cristo está fuera de la iglesia tocando, pero no la novia. La novia ha aceptado la palabra que rompe el reclamo de la Odisea y luego los coloca en su herencia para que puedan producir las promesas en esta generación. Así que fuimos reclamados por Dios y rompe todas las reclamos que el diablo tiene en nuestra vida. Recuerden a los hijos de Israel, ellos estaban en la tierra de Gosén, pero Gosén es una parte de Egipto, correcto. Así cuando el ángel de la muerte pasaba por la tierra, cuando estaba quitando las vidas, sus hogares, estaba viviendo a los primogénitos y la tierra de Gosén estaban viviendo en descanso, no tenían que preocuparse si mi primogénito será salvo, aunque estaban en una tierra, estaban separados,
y aunque estaban en la Odisea, estamos separados a una edad de la novia que cuando el ángel de la muerte venga, aleluya, no puede entrar a su hogar porque son reclamados por otro, aleluya, ustedes son reclamados por otro. Eso da confianza y valor. Puedo reclamar a mis hijos y el mundo no puede tomarlo. Puedo reclamar mi matrimonio y el mundo no puede tocarlo. Cuando el diablo viene tocando a mi puerta, yo puedo decir, soy reclamado por otro. Yo no soy reclamado por la Odisea. Soy reclamado por la voz del Dios Todopoderoso. Mis ovejas oirán mi voz y yo las conozco. Aleluya. Y yo digo, yo conozco mi Dios, aquellos que serán fuertes y harán grandes proezas. Yo creo que la novia está sobre la tierra, que conoce a su Dios y están haciendo hazañas de fe. Aleluya. Yo creo que Dios no es de la historia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo él puede sanar, todavía puede llenar con el bautismo del Espíritu Santo, todavía puede transformar vida, todavía es el Dios de milagros. Aleluya. ¿Creen eso esta mañana, que él puede reclamar de tal manera su vida que el hermano Branham dice, un hombre se acerca tanto a Dios que el diablo no sabe qué hacer con él? Ese es el poder reclamador de esta palabra. Los trae a un lugar singular de Dios Todopoderoso, donde solo son ustedes y él. La palabra puede hacer lo que quiere hacer por fuera. El mundo puede hacer lo que quiera allá afuera. Pero. Así que la separación. Éxodo 8:22 dice,
in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there. To the end thou mayest know that I am the Lord in the midst.
Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita en mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, y a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y hubo una reclamación, hermano Branham, y luego Jesús dijo, Mateo 24:24, que los dos estarán tan cercanos que engañará a los mismísimos, a los predestinados, a los elegidos, si fuere posible, casi como la verdadera cosa. Así que en los últimos días podemos ver, es el tiempo del trigo, se está llegando el tiempo de la cosecha. Este no es el tiempo, no es la edad de Lutero ni de Pentecostés, es la edad de la novia, donde Moisés llamó una nación fuera de una nación, y Cristo hoy está llamando una iglesia fuera de la iglesia. Al mismo tiempo, así como Moisés estaba sacando una nación fuera de una nación, así esta palabra hoy está sacando una iglesia fuera de una iglesia. Así que, ¿qué es este lugar en el que estamos morando? Creo que es la edad de la novia, es el lugar donde hemos sido separados. Ustedes miran Apocalipsis, sepárense y no sean partícipes de sus pecados, no reciban sus cosas. Y que lo que está haciendo la separación era una voz, sean separados. Salid fuera de ella, pueblo mío. No cualquier pueblo, salid de ella, pueblo mío. Así que es esa reclamación de nuevo. Y el hermano Branham decía esto aquí, que solo había un lugar en que el ángel de la muerte no podía entrar cuando el ángel de la puerta pasaba por la tierra de Egipto. Decía, no era un hogar, era un lugar. Y eso, yo pensé, eso es tan bueno. Ven ustedes, tal vez haya sido una localidad diferente, pero estaban bajo la misma promesa. El hermano Branham decía que era la sangre del cordero. Todos no estaban en el mismo hogar, pero estaban en el mismo lugar. Tal vez no vayamos a la misma iglesia, pero estamos en el mismo lugar. Tal vez no estemos en la misma localidad. Tal vez ustedes estén en Arizona, yo en Oklahoma, pero estamos en el mismo lugar, que es llamado la edad de la novia. Está separándonos, colocándonos en nuestra herencia. Así que el hermano Branham nos decía que él citaba que la sangre de Abel clamaba contra Caín, y él se refería de nuevo al libro de Hebreos, que decía que la voz de Cristo habla mejores cosas que la sangre de Abel. Y el hermano Branham nos decía que la sangre tiene una voz, y dice, la voz de la sangre es la palabra. Y me gusta eso, porque el diablo tenía reclamos en nuestra vida, reclamos en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, pero hay una voz que está hablando mejores cosas que aquellas que las reclamos tienen. Era una maldición generacional. Las maldiciones pueden ser pasadas de una generación a otra. El adulterio puede ser pasado de una generación. Estas cosas son reclamos generacionales que el diablo tiene en nuestras vidas, pero la voz de la palabra está hablando mejor cosas que aquellas de los reclamos que el diablo tenía sobre nuestras vidas. Aleluya. Pueden ver maldiciones generacionales. Recuerden, fue Abraham la que le dijo a Sara como el rey estuvo de acuerdo que era mi hermana. Y era increíble porque era la siguiente generación. Ahora Isaac, el que iba a entrar a la generación de Gerar, y le dice a su esposa, dile que eres mi hermana. Yo no noté eso hasta recientemente. Fue pasado a la siguiente generación. Pero yo creo que tenemos unos rompedores de ciclos hoy que no está bajo los reclamos del enemigo. Estamos pasando reclamo, pero la palabra ha roto todo reclamo en nuestra vida, que podamos decir sí y amén a toda promesa. He sido separado por causa de su nombre. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Y la primera tercera parte de ese verso es, y me siguen. No cualquiera puede seguir la palabra, sino que el que es predestinado. Aleluya. Recuerdan cuando Jesús decía, coman mi carne y beban mi sangre. El diablo decía, son vampiros. ¿Qué decía Pedro? ¿Dónde iríamos? ¿Me van a dejar ustedes? ¿A dónde iríamos? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Saben lo que decía el hermano Branham? Ellos no entendieron lo que quería decir Jesús, pero lo creyeron. Tal vez ustedes no entiendan todo lo que esta palabra dice, pero soy una oveja y estoy siguiendo. Aleluya. Ustedes van a seguir algo. El hermano Branham nos decía que las ovejas van a ser guiadas por algo. Y yo digo que yo y mi casa vamos a seguir esta palabra. Que se vuelvan contra mí y digan que este mensaje es falso, pero hay un corazón para recibir y un corazón para seguirlo. Así que esa es la ambición de ustedes a sí mismos. Yo tengo una ambición y esa es la palabra o nada. Y la Biblia nos dice en Juan 10:5, mas al extranjero no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yo creo que esa es una cosa increíble, porque eres extranjero al mundo, entonces el mundo es extranjero para ti. Si el mundo no es extraño para ti, es porque tú no eres un extraño tú mismo. Por eso tratas de encajar. Por eso los jóvenes tienen que vestirse de cierta manera, actuar de cierta manera y escuchar cierto tipo de música, porque quieren encajar, porque no son extranjeros todavía. Pero déjenme decir esto, todavía hay poder del bautismo del Espíritu Santo que puede tomar control de una persona joven y hacerlos extranjeros al mundo, y el mundo es un extranjero a ustedes. Un extranjero no seguirán. Así que yo no quiero que la palabra sea un extraño. Vamos, ¿recuerdan ustedes los dos que iban en camino a Emaús? La Biblia dice que estaban hablando como pensaban que era el Mesías, y empezaban hablando de Escrituras, pero fallaron en identificar que estaban viviendo y Escrituras estaban siendo cumplidas. Y Jesús dice, la Biblia dice que Jesús mismo se acercó, ¿ok? Yo pienso que eso es poderoso, lo mismo está sucediendo. Jesús mismo se acerca al final, dice, ¿qué tipo de comunicaciones son estas que ustedes están diciendo? Así que los oye hablando de la palabra, pero no está trayendo un efecto positivo, porque no pueden identificar que para hoy. ¿Y qué le decían a Jesús? Miraron a Jesús y decían esto, ¿eres extranjero en estas partes? Así que en vez de que darle bienvenida a la palabra, lo tuvieron como extranjero, y muchas veces hacemos eso. Cristo está caminando con nosotros, y en vez de ser extranjeros al mundo, somos extranjeros a la palabra. Vamos, pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Jesús lo reprendió y dice, insensatos y lentos de corazón para recibir todo lo que la palabra ha hablado, y le citó las Escrituras. Es tan increíble para mí que era el tiempo de la tarde, y Jesús hizo como que iba a pasar de largo de la casa, y dice la Biblia que lo constriñeron y dijeron, entra con nosotros. Y a medida entró, partió el pan. Y el hermano Branham nos dijo, ¿qué significa cuando entra con nosotros? Dice, ahí mismo recibieron la palabra, recibieron la invitación cuando la palabra estaba tocando su corazón. Yo creo que es poderoso porque Jesús partió el pan. Y sus ojos se abrieron y dijeron, no es nuestro corazón, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros. Así que ellos pasaron de hablar de él a hablar con él. Y eso cambiaba la comunicación de traer una tristeza a poner un fuego por dentro. Yo no estoy predicando un evangelio del que solo hablamos de un Dios, pero esto les habla de regreso a ustedes. Es poderoso porque decían, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros a medida hablaba con nosotros a lo largo del camino. Si buscan esa palabra, camino significa jornada. En la jornada de ellos que estaban desanimados porque pensaban que la palabra había fallado, pensaron que la palabra, pero cuando la palabra les habló de regreso en la jornada, entonces hubo un fuego. Y yo estoy creyendo que la escritura está siendo cumplida. Y yo digo, dejen que la palabra les hable a ustedes esta mañana a lo largo de su jornada. Tal vez sientan que Dios los ha desamparado y los ha dejado, pero en realidad Él ha descendido a esta generación y está caminando con ustedes. Dejen que les hable, dejen que los anime, dejen que pongan un fuego dentro de sus corazones. No es eso lo que nos dice la Biblia después, que estos dos hombres entonces sí fueron a los discípulos y les decían lo que Jesús les dijo a lo largo del camino. Me encanta eso. Así que ahora están expresando lo que Dios hizo en su jornada y ahora están hablándole a los discípulos. Dice la Biblia que Cristo apareció y les dijo, pase a vosotros. Y yo pensé, quieren paz en medio de la situación de ustedes, dejen que Él entre en medio de nosotros. Vamos, tal vez tal vez tengan un adolescente rebelde, yo no sé cómo va a ser salvo y el Señor va a echar mano de él, pero dejen que entre en medio de su situación y traiga una paz que ustedes puedan saber que no importa qué tan lejos se vaya, Dios tiene su número. Necesitamos más padres de esa manera que estamos reclamando mis hijos. Recuerdo creciendo y yo fui bendecido de tener padres piadosos y recuerdo a papá diciéndome todo el tiempo, hijo, vas a hacer cosas buenas, grandes cosas. El Señor te va a usar en una manera poderosa. Y luego me decía esto a mí. Dios no me ha dado simiente de la serpiente. Tú no eres simiente de la serpiente, eres un hijo de Dios. Y eres un padre reclamando mi vida. Tal vez yo no lo veía por mí mismo, por lo que yo estaba pasando por mis años de rebeldía adolescente. Y si yo no sabía si era suficientemente bueno para irme en el rapto. Yo tenía un padre que oía la palabra de Dios y dijo, Satanás, no puedes tenerlo, lo reclamo para la gloria de Dios. Necesitamos más padres así. Tal vez ustedes no entienden cómo Dios los puede salvar. Reclámenlo de todas maneras. Satanás no puede tenerlo, no puede destruir su vida. Tú no puedes destruir la simiente por dentro de ellos. Yo los reclamo. Aleluya. Lo reclamamos esta mañana. Yo digo, ahorita mismo reclamo a mis hijos. Reclamen su sanidad. Reclamen su liberación. Reclamen lo que necesiten. Digo, reclámenla. Aleluya. Porque la voz de la sangre habla cosas mejores que aquellos de la voz del enemigo. Aleluya. Y la voz de la sangre es su palabra. Oh, y así que yo creo que es tiempo que empecemos a hablar la palabra del Señor. ¿Cómo, hermano Josh? Porque hemos llegado a la edad. Eso es lo que este mensaje ha venido a hacer. Ha venido a madurarlos en la palabra para ser colocados en su posición. Pueden ver a Moisés en Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo pensé que es una cosa poderosa porque no era necesariamente el número de su edad que llegó a madurez. Y a medida llegado a madurez, él eligió otra ambición. Aleluya, dijo, estoy rehusando la identidad de la hija de Faraón y acepto otra identidad. Y yo creo que eso lo que está sucediendo con la novia de Cristo. Están madurando bajo la palabra de esta generación y está trayéndolos a una edad para que puedan ustedes hablar la palabra por sí mismos. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al hombre ciego y abrió sus ojos? La Biblia dice que los judíos fue a su padre y dijeron, ¿es este su hijo? Y a él le preguntaron, ¿cómo recibió su vista? ¿Qué decían? Pregúntenle a él. Él tiene la edad. Aleluya. En otras palabras, Él es suficientemente maduro para hablar por sí mismo. ¿Y qué diría ese hombre? Tal vez sea un pecador, yo no sé. Todo lo que sé es que estaba ciego, pero ahora veo. Tal vez cosas y el diablo le pone duda, pero son de edad. Yo no sé si es falso o no lo que tú digas. Todo lo que sé es que ha cambiado mi vida. Todo lo que sé es el reclamo. Arregló mi matrimonio. Puso un fuego por dentro. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Yo soy de edad. Déjame hablar. Yo creo que es tiempo de que empecemos a hablar cosas positivas, no cosas negativas. Cosas positivas. Ven, cosas positivas sobre sus hijos. Hablen cosas positivas sobre su matrimonio. Hablen cosas positivas sobre su hogar, sobre la iglesia. Dejen que la negatividad salga de su mente y hablen las promesas de Dios. Yo me voy a lograr un rapto. Voy a ver un cambio de cuerpo. Mis hijos van a ser salvos. Mi matrimonio va a durar la maldición, el paso del tiempo. Hablen cosas positivas porque la palabra es un evangelio positivo. Esta palabra no es una cosa negativa, es una cosa positiva que puede reclamar toda situación. Aleluya. Yo digo, ¿quieren un avivamiento? Reclamen su avivamiento. ¿Quieren un avivamiento en su matrimonio? Reclamen ese avivamiento en su matrimonio. Aleluya. Es una señal poderosa que dice el hermano Branham. Es una señal positiva y es una señal verdadera. ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel llegaban a Jericó? La Biblia decía, enviaron espías de que entraron a la ciudad de Jericó y era una mujer llamada Rahab, que era una prostituta. Era una... Oí esto, como Dios abrió el Mar Rojo y habló esta cosa. Me dijo, deme una verdadera señal para que mi casa sea salva. Y es poderoso porque no solo ella. Yo quiero a mi mamá, dijo. Quiero que mi papá sea salvo. Quiero que mis hermanos estén salvos. Y solo requirió una cosa. Deme una verdadera señal. No una religión diluida. Este mensaje no es una religión diluida, sino que es positiva. Es ciertamente que pueden reclamar la casa. Pueden ver a Rahab. Rahab debía de haber sido, estaban las paredes de Jericó, que fue maldecida. Estamos viviendo en la Odisea, que es maldecida. Ustedes deberían de ser otra estadista, deberían de ser otra. El matrimonio termina en divorcio. Deberían de tener otro hijo que se va al mundo. Y la estadística muestra que los muchachos con la pornografía y metiéndolos en fumar, y las estadísticas suceden, pero también hay una verdadera la señal que puede romper las estadísticas. Eso es todo lo que en casa tenemos. Yo creo que está bien. Espero que esté bien. En casa tenemos dos jóvenes. Tenemos dos que el padre los dejó cuando eran apenas nacieron. Y es increíble porque ellos deberían de ser, haber sido otra estadística. Debían de haber sido otra estadística. Debían de haber sido al mundo. Debían estado en drogas. Debían de dejado su hogar y ser rebelde. Pero ¿saben qué sucede? Ambos son músicos. Trabajan en la iglesia. Son los primeros para ofrecer y hacer cosas por la gente. Si miran las estadísticas sobre sus vidas, una verdadera señal romperá el reclamo de las estadísticas y dijo, tengo algo positivo para ti.
But I say there's a claim of a true
denle al pueblo un hogar roto y yo digo que el reclamo de una verdadera señal puede romper las estadísticas sobre sus vidas. Aleluya. Es una verdadera señal. Es algo positivo. Y aleluya, yo creo que la novia es de edad. Y el hermano Branham nos decía que ella sería la voz final de la generación final bajo su mensajero. Porque no está hablando sus propias cosas, está hablando lo que ya fue dicho. Dice, profetiza de nuevo, toma el libro y profetiza, cómelo y profetiza de nuevo. En otras palabras, solo estaba diciendo lo que él decía el libro. Este no es un mensaje de prosperidad, hablando esto y hablando esto y hablando lo otro. Pero el hermano Brown decía que él viene con su palabra, ella recibe su palabra, la recibe, la acepta, nunca la duda, pero tiene la mente de Cristo y sabe lo que él quiere que se haga con la palabra. Así que no solo anda vagando y tratando de hablar esto y lo otro, sino que están recogiendo la palabra y a medida la palabra es inspirada en sus corazones, ustedes tienen la edad y empiezan a hablar las promesas de Dios y empiezan a materializar. realizarse. Vamos, Harry Wright, ¿qué necesitas? Oh, el hermano Branham me estaba hablando de las ardillas que él habló en existencia. Y una señora con sus hijos, que sus hijos estaban perdidos, y ella oyó la palabra y tocó su corazón. Y ella decía, eso no es nada más que la verdad. El hermano Branham no se detuvo y dijo, esa palabra solo era para mí, él no la detuvo, el tercer jalón solo era para mí, no la detuvo. Tú tienes que aferrarte, él se detuvo y dijo, ¿qué es lo que tú necesitas? Vamos, las obras mayores están en la novia. El tercer jalón está en la novia. Ustedes tienen la edad. Hablen las promesas de Dios y observen las materializarse. Aleluya. La novia ha alcanzado la edad y lo que eso significa es que está siendo adoptada en el reino de Dios, donde ella es una poseedora de todas las cosas. El hermano Branham nos decía que cuando un muchacho nace en una familia por nacimiento, pero luego para poder ser heredero de todo tenía que ser adoptado. Así que la adopción, creo, no es un nuevo, no es el nuevo nacimiento de ustedes. Nacen en la familia de Dios, pero ahora tienen que ser colocados en su herencia. Y el hermano Branham decía esto aquí, que si ese hijo era obediente, entonces hay un cierto día en que él llega a la edad. Y esto es poderoso. El hermano Branham decía esto. Ahora la iglesia pentecostal debía de estar, ser de edad de 40 años, o mejor como 50, debería ser de edad. Debería ser de edad, pero hermano Branham dijo en un lugar que los pentecostales que deberían ser de edad, pero se denominaron y fuera de ellos llamó a sus hijos. Aleluya, por eso estamos en la edad de la novia, no somos pentecostales, somos la novia. Los pentecostales se alejaron, pero la luz vino. Yo no soy parte de esa edad, soy parte de la edad de la novia. El hermano Branham continúa y dice, llega un día cuando ese hijo va a ser adoptado, colocado. Hermano, estoy tratando de decir el colocamiento de un hijo. Ustedes entienden lo que quiero decir. Tiene que ser colocado posicionalmente. Él se vuelve heredero. Ahora lo llevan a la calle para ponerle una vestidura, un cierto vestido, y tienen una ceremonia. Y después de la ceremonia, este hijo que es colocado o adoptado en la misma familia en la que nació, y su nombre es tan bueno en el cheque como el de su papá. Él dice, ¿por qué? Porque es heredero, es posicionalmente colocado. Aleluya. Lo que significa ser adoptado significa que tu nombre es tan bueno como el nombre de Dios, donde puedes hablar con la autoridad que dice sea, y puedes tomar la palabra y hablarla, y el mismo poder creativo que cambiaría las atmósferas de la tierra puede cambiar las atmósferas en sus hogares. Yo creo que el hermano Branham dice que son creadores, pueden crear, cambiar la atmósfera. ¿Qué es? Tienen autoridad porque han llegado a la edad, han estado madurando bajo la palabra. Y el hermano Branham decía, en el principio era Dios solo, pero luego dice en Génesis 2, él se volvió Jehová. Y dice, ¿qué significa eso? Él ya no estaba solo por sí solo, sino que ahora existe con una familia. No es solo Dios solo en el universo en alguna parte, sino que ahora es que Jehová está existiendo en su pueblo. El hermano Branham nos decía que era un hombre ungido, pero ahora es un cuerpo ungido. Era un ministerio de un hombre, pero ahora es un ministerio de un múltiple miembro. Tienen la misma voz. Ven ustedes, el hermano Branham dice aquí, noten, Jesús nunca hizo nada que no era... que el Padre no le mostraba primero armonía entre Dios. Juan, él le muestra su palabra de vida, ella la recibe, no la duda, nada puede lastimarla, nada. Cuando la simiente es plantada, el agua se... aquí está el secreto, la palabra está en la novia, ella tiene la mente de Cristo para saber qué quiere que se haga con la palabra. Él lo hace en su nombre. Ella tiene el así, dice el Señor. Así que el hermano Branham nos está diciendo que ella sabe lo que él quiere que se haga con la palabra. El hermano Branham decía, él de Benjamín Franklin descubrió la electricidad, la tengo, lo tengo. El hermano Branham dijo que él sabía que tenía algo, pero no sabía qué es lo que tenía. Pero luego Thomas Edison vino y creó el bombillo de luz. Él no solo sabía que tenía algo, pero sabía cómo operarlo. Yo creo que que esta novia dice, tengo una palabra, tengo un mensaje, pero ustedes saben cómo operar ese mensaje, saben cómo ponerlo en acción. El hermano Branham nos decía de que ella lo hace en su nombre. Y no era, y qué es tan especial del nombre. Y el hermano Branham nos enseñaba que el nombre los caracteriza. Correcto, si tienen un hijo que es Ricky o Elvis, dije, cambian el nombre, porque ese nombre, ese carácter sale ahí. Y ven por la Biblia, Jacob, cuando cambió el nombre de Pedro, fue cambiado de Simón a Pablo, de Saulo a Pablo. Y en la apertura de los sellos, el hermano Branham dijo, yo no lo voy a llamar iglesia, sino lo voy a llamar novia. ¿Qué es? Lo estaba colocando en su posición. La Biblia nos dice, en el libro de los Hechos, que Dios iba a sacar un pueblo de los gentiles por causa de su nombre. Y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo hoy, donde Él nos ha reclamado para, por causa de su nombre. Y es poderoso, porque en la concordancia de Strong, la definición de nombre significa reputación, reclamo, gloria, y la gloria del Señor se levantará sobre ti y será vista sobre ti. Levántate y brilla. ¿Qué es? Está reclamándolos para su nombre. Aleluya. Y a medida ustedes toman su nombre, toman su vida. Es porque ustedes pueden mencionar el nombre de alguna persona y lo que sale es la reputación de ellos. Yo soy el electricista por oficio y algunas veces los contratistas dicen, ¿qué era? Ese nombre trajo una reputación. El hermano Jude es el mejor hombre de... Ustedes mencionan su nombre y su reputación sale. Así que cuando tomamos el nombre del Señor, tomamos su reputación. Aceptamos. Es increíble porque pueden ver eso. Y dice, la Biblia nos dice que deseaba ver a Jesús y quién era. No solo quería ver al hombre, el cuerpo de Jesús, sino que había una reputación que él quería ver. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a su casa, ¿qué sucedió? El cuerpo de Jesús se fue, pero la gloria permaneció. La Biblia nos dice que Zaqueo hacía todo que le había hecho mal y enmendó lo malo. ¿Qué sucedió? La reputación empezó a cambiarlo. Yo creo que este mensaje tiene poder para cambiarnos y tiene poder para cambiar nuestros motivos y poder para cambiar nuestras ambiciones. Si tienen que perdonar, perdonarán. Estoy predicando ahora, si tienen que ir a esa persona que les ha hecho mal, que tal vez habló contra ustedes y tienen que perdonar, ustedes tienen la edad, así que ustedes dan el perdón. Tal vez ustedes necesitan perdonarse ustedes mismos, son de edad, ustedes están bajo la gloria del Señor. Aleluya. Soy un hijo de un pastor. Soy el hijo de un pastor. Voy a abrir. Soy un hijo de un pastor. Yo sé cómo es estar predicando los miércoles y los domingos y todo el mundo gritando y regocijante y la gente que lo estaban maldiciendo por la puerta. He estado ahí. Yo he visto donde ellos se dan vuelvo y amenazaron matarme a mí, matar a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. He estado ahí. Es difícil perdonar algunas veces, pero también sé lo que es cuando la gracia de Dios vino y trabajó en mi corazón. Yo sé cómo es cuando no confías en nadie. Es difícil confiar, es difícil tomar la palabra de alguien por lo que están diciendo, pero sé cómo es por la gracia de Dios que venga y cambie nuestro corazón, donde puedo perdonar, donde puedo confiar. Es difícil algunas veces que un esposo se confíe en unos otros por causa de lastimaduras en el pasado, pero déjeme decir esto, han llegado a dar, han estado maderando bajo la palabra de la hora. Dejen que la gloria del Señor cambie los corazones. Yo creo que la gloria del Señor puede enmendar corazones rotos, puede juntar matrimonio, puede traer confianza en un corazón donde puedes confiar en tu esposo o tu esposa una vez más. Aleluya. La gloria del Señor que puede cambiar situaciones. Y Moisés quería ver la gloria del Señor. En Éxodo 33 y 18 dijo, te pido que me muestres tu gloria. Y dijo, haré que toda mi bondad pase por ti. Y yo proclamaré el nombre del Señor ante ti y seré misericordioso al que yo sea misericordioso y mostraré misericordia a quien yo le muestre misericordia.
misericordia. Y así que fue por el reclamamiento de su nombre que iba a ver una parte diferente de Dios que no habían visto antes. Él sabía que era un Dios de juicio, pero ahora iba a ser un Dios de misericordia, iba a ser un Dios de gracia. Y eso es poder, lo que es poderoso para mí es que había un reclamo, no era para cualquiera. Dijo, seré misericordioso para el que yo sea misericordioso. Así que esta misericordia no es para cualquiera, es para los que yo estoy eligiendo darle. Y pueden imaginarse cuando el ángel de la muerte pasaba por la tierra de Egipto y el ángel de la muerte tomaba el primogénito del faraón y el hombre decía, ¿cómo voy a tener esto? ¿Y cómo voy a tener esto pasando por mi reino? Yo creo que es increíble porque el hermano Branham decía, ellos metían el hisopo en la sangre del cordero y lo ponían sobre el lintel de la puerta y el hermano Branham decía que hisopo era una hierba común en Palestina, era algo común. Poco sabía el faraón que la mismísima solución a su condición era estaba entre ellos, pero no podía verlo. ¿Por qué? Porque no fue revelado ellos, pero había alguien en la tierra de José que yo seré misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. Mientras el faraón buscaba una solución, la solución fue revelada por la gracia, por la proclamación del nombre de Dios. Aleluya. Hermano Branham decía que el hisopo es tipo de la fe de ustedes. Fe sencilla, cuando la mente del mundo está volviéndose de mente, pero hay algo tan sencillo en medio de ellos que es llamado fe, pero ellos no pueden verlo porque Dios no los eligió para dárselos, pero Dios los eligió a ustedes para darles su misericordia y darles su gracia. Yo seré misericordioso del que yo tendré misericordia. Y era una proclamación de su nombre. Es increíble porque el hermano Branham nos decía que en el Viejo Testamento decía, tenía muchos títulos, Jehová Jireh, el Lirio del Valle, la Rosa de Sarón, la brillante estrella de la mañanera, todos eran títulos, pero cuando Jesús vino, él dijo, ¿qué dijo? Vengo en el nombre del Padre. Él no vino en título, vino en el nombre. ¿Qué hacía ese nombre? Trajo una separación de las naturalezas de pecado, pero la Biblia nos dice que la sangre de los machos cabríos y becerros los perdonaba, ponía el pecado por otro año, pero cuando Cristo vino, esa sangre trajo remisión, que es la remisión, es la separación. Así que por medio de la proclamación de ese nombre, él traía esa separación del reclamo de la naturaleza del pecado. Lo mismo es hoy, el hermano Branham decía esto, y el nombre es la palabra, porque él es la palabra, amén. ¿Qué es entonces la palabra interpretada en la manifestación del nombre de Dios? El nombre del Señor. Señor es una torre fuerte y los justos corren ahí, son salvos. ¿Cómo corren a él? La manifestación del nombre de Dios es la interpretación de su palabra. Y eso es lo que ha sido dado a nosotros en esta generación, es la interpretación de la palabra del Señor, lo cual es la manifestación de su nombre. Así que así es como toman su nombre y los están colocando a medida, están aceptando la invitación de la palabra y ha de colocarlos en su herencia. Y está trayéndolos a la edad en la que pueden hablar por sí mismos. Aleluya, ustedes pueden hablar por sí mismos. Y no los voy a retener mucho tiempo más. Yo no sé cómo, pero déjenme unos minutos más si podemos ver a Abraham. Cuando quiera Dios cambiaba el nombre de Abraham, Moisés. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham, no lo cambió para sonar mejor, sino que cambió su nombre para cambiar su reputación. Aleluya, porque Abraham era simpático. Y hermano Branham nos decía que su sal era Elohim viniendo a la humanidad, que era Abraham con ese nombre de cambio, un cambio de reputación. Era un cambio de sin padre a un padre de naciones. Tenemos una perversa reputación, pero al tomar su nombre tomamos la reputación de él. Y el hermano Branham nos decía que Abraham es un tipo de la iglesia. Dice, dejaron la jornada de Abraham. Dice, me encanta eso. Obsérvenlo. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo era un tipo perfecto de la iglesia. Y él le decía a Abraham que Abraham fue llamado por gracia, no porque era una persona diferente, no porque tenía mucho que ofrecer, dijo. Y lo que pienso que es increíble sobre la historia de Abraham es que el hermano Branham nos decía que él vivía en una ciudad que era como un suburbio de Babilonia, correcto. Y el hermano Branham nos decía que si hay algún tipo de denominacionalismo en la Biblia, es Babilonia, porque era una falsa religión. Todo mundo tenía que venir a la Torre de Babel a adorar. Si no venían a adorar a la Torre de Babel, no podían adorar. Y lo que creemos que es increíble, el denominacionalismo, dicen, si no creo como yo, no eres bienvenido. Recuerdo cuando era adolescente, cuando estábamos en un lugar de pizza, y yo creo que eran bautistas que estaban teniendo un ministerio, había un montón de ellos, estaban hablando de un hombre y estaban comiendo. Y nos conocíamos a todos en la ciudad. Una de las mujeres vino a mí: hey, ¿quieres usar el misterio de la prisión? Sí, absolutamente, he querido hacer algo así. Dijo: espérate, déjame traer a mi pastor. Y dijo: trae la lista de requisitos. Dijo: tienes que estar de acuerdo con esto. Y yo no estoy de acuerdo con esto y no acuerdo con aquello. Y dijo: ¿por qué? Y ¿quién te invitó? Nadie, yo solo estaba comiendo aquí. Ok, ten un buen día, porque yo no creía como él. Es una falsa religión, así como Babilonia, pero lo que es increíble es hoy que Abraham estaba en una religión falsa, pero fue la gracia vino y le dijo: sepárate, sal fuera de esa tierra, te voy a mostrar un lugar a donde ir. Ustedes pueden haber estado en una falsa religión, pueden haber sido un bautista, presbiteriano, pentecostal, pero la misma gracia que llamaba a Abraham es la misma gracia que los va a llamar a ustedes y van a decir: sepárense, salir fuera de ella, pueblo mío, no sean partícipes de sus pecados y de sus plagas. Aleluya. Así que fue la gracia por elección que llamó a Abraham. Y yo oí al hermano Branham decir que es un tipo de la novia. Me dio una perspectiva diferente de la vida de Abraham. Mi mente sencilla, pero cambió la manera en cómo me empecé a ver. Y parte de la jornada de Abraham, y el hermano Branham lo explicaba en el mensaje de el pacto de Abraham. El hermano Branham daba las cuatro etapas de la jornada de Abraham. Dice Génesis 12, Dios llamando a Abraham. Esa es justificación, que es Lutero. Y en Génesis 15, Dios confirmando el pacto, que era separarte los animales y divide los animales, y Dios caminó en medio de ellos. Eso fue santificación, que fue Wesley. Génesis 17, 1, es el Shaddai, el que da fuerza, que dijo el Espíritu Santo, que es Pentecostés. Pero luego en Génesis 17, 5, vino el cambio de su nombre, lo cual es su adopción, dijo él. Y yo empecé a verme a mí mismo, que Dios ha estado obrando a través de la jornada de la iglesia, ha estado trabajando y edificando, pero en esta generación no solo los ha justificado, no los ha santificado nada más, sino que no solo los llenó del Espíritu Santo, sino que va a cambiar su nombre, los va a colocar en su herencia, donde el nombre de ustedes es tan bueno como el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: en todo lo que hagan, en palabra o hecho, háganlo todo en el nombre de Jesucristo. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que eso no solo es una localidad de una iglesia, pero ustedes han sido reunidos en su nombre. Eso significa que cuando estás en el trabajo, estás en el nombre. Cuando estás en la escuela, estás en el nombre. Cuando estás en la casa lavando platos, las mujeres están en el nombre. Y donde esté ese nombre, donde están reunidos, esa es la autoridad del Dios Todopoderoso. Aleluya. Así que cuando el nombre de Abraham fue cambiado, entonces la promesa podía ser cumplido. No un minuto antes, pero cuando el nombre fue cambiado, entonces la promesa podía ser cumplida. Entonces el cambio de cuerpo sucedió. Entonces, ¿qué sigue, hermano Josh? Es tiempo de un rapto, es un tiempo de dar un paso fuera del tiempo y a la eternidad. Yo digo que es tiempo de que nuestra jornada ya esté terminada. Vamos, hemos estado viajando por mucho tiempo, hemos sido extranjeros por mucho tiempo, pero ahora pertenecemos a otro reino. Yo creo que fue el apóstol Pablo que decía: ya no son extranjeros, sino que ahora son conciudadanos de la casa de fe. Aleluya, ya no somos extranjeros, sino que ahora conocemos a nuestro Dios. Ven, porque muchas veces sienten como que somos extraños para Dios. Dios nos desamparó y se olvidó de nosotros, pero el hermano Branham hablaba de los 144,000 judíos saliendo de todas las tribus. El hermano Branham decía que sus judíos han perdido su registro, no tienen idea a qué linaje pertenecen, pero dijo esto: pero Dios los conoce. Ellos tal vez no sepan quiénes son, a quién pertenecen, pero Dios conoce a los 144,000. Y si Dios los conoce a ellos, ¿qué de ustedes? Él dijo que nunca los dejaría, que nunca los desampararía, que nunca olvidará su nombre, porque el nombre de usted no es el nombre de... El hermano Branham decía que el certificado matrimonio es este libro abierto. Es una, yo pensé que es una cosa poderosa, porque dice: morimos en nuestro nombre y nos levanta en su nombre. Todo hijo viene en el nombre de su padre. Dijo, en lo que dijo Jesús, vengo en el nombre de mi padre. Pero dice, ahora la novia viene en el nombre del padre. Y dice, el certificado de matrimonio es este libro abierto, lo que prueba al diablo que ustedes ya han sido reclamados por este mensaje. El diablo puede venir y decir que no eres un don ni ade. Muéstrenle quiénes son en este mensaje. La novia, ¿ves la novia? Ese soy yo. La generación de rapto soy yo. Ese es mi certificado de matrimonio. Es prueba de que Dios me ha reclamado. ¿Pueden darle un aplauso de alabanza esta mañana? Vuélvanle una palabra positiva. Denle vuelta y digan: Satanás, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que los músicos vengan esta mañana. Mayor es él. Aleluya. Ahora, el hermano Branham decía, tu nombre es puesto en un nuevo libro, el libro de la vida del Cordero. El nombre redimido es que es este libro abierto, no el viejo libro de la... nacimiento natural, pero la novia, la nueva vida está en el libro de la vida del Cordero, su matrimonio, su certificado matrimonio. No solo eres perdonado, sino que eres justificado. No solo somos perdonados, aleluya, pero muchas veces sentimos como soy una falla, cometo errores. Pueden ver Sara, su nombre sería cambiado de Sarai a Sara. Y el hermano Branham dice, Sara era su nombre de princesa. Yo pensé, eso es tan bueno. No, nuestro nombre ha sido cambiado. Somos la novia de Jesucristo. Es un nombre de princesa. La Biblia nos diría que después de que el nombre de Sara fue cambiado, que Elohim venía y estaba hablando con Abraham y dijo, ¿dónde está tu esposa, Sara? Voy a venir de acuerdo al tiempo de la vida y vas a tener un bebé. Y Sara en la tienda de atrás se rió. No Sarai, Sara. Y aquí el Señor dijo, ¿por qué se rió Sara? No Sarai. ¿Por qué se rió Sara? Fue después del cambio del nombre. Algunas veces, aunque la carne se pone débil, vamos, yo puedo imaginar la condenación, hombre, hecho mal. Le conoce mis pensamientos. Hermano Branham dijo de que Dios hubiera matado a Sara, pero primero tenía que matar a Abraham. El cambio de nombre no se deshace de sus errores. Todavía cometemos errores, y si ven Hebreos, el salón de fama dice ahí, la Biblia dice que Sara por fe, no Sarai, por fe. Sara no vaciló, nada que ver con su risa. La única cosa que muestra el libro de registro es su fe. Y su nombre. Me gusta cómo lo dijiste ahí en Nuevo México, cuando el hombre cayó en el principio, el libro regresó a Dios, no a Satanás. Satanás nunca tuvo el libro, vino de Dios a nosotros, de regreso. Sus libros, errores, nunca entraron en ese libro porque Satanás nunca lo tuvo en primer lugar, aleluya. Así que este libro abierto es nuestro certificado matrimonio. Lo único muestra es que están unidos con él, no con sus, nada de sus errores, nada de sus fallas, no de lo que han hecho en el pasado. Lo único que muestra es la fe de ustedes y su cambio de nombre. No están agradecidos por eso esta mañana, amén. ¿Qué vamos a cantar? ¿Tienes un canto, hermano? Muy bien. ¿Podemos ponernos de pie esta mañana? ¿Aman al Señor esta mañana? Amén. Cantemos un canto. Y se lo entregaré a nuestro pastor. Amén. Confío que algo fue dicho que sea una bendición esta mañana, amén.
We've got the power.